How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
How many years must a mountain exist before it is washed to the sea?
How many years can some people exist before they're allowed to be free?
Buenas tardes a todos los amigos y amigas de la República Argentina. Como todos los lunes a las 13 por 97.9 FM Radio Cultura de Buenos Aires, Juan Raúl Ferreira desde Montevideo, o como me gusta decir a mí, desde el otro lado del charco, porque me trae reminiscencias del sueño que todos o algunos de nosotros mantenemos de la utopía de la gran patria sudamericana. Hoy no tenemos un invitado de lujo porque no tenemos invitado. Ustedes saben, los que son seguidores del programa, que cada cuatro programas con invitado hacemos uno de análisis de las principales noticias internacionales y de un tema central. Pero a los cuatro programas de corridos con invitados se siguió el ciclo que hicimos, que a mí me dejó muy contento, les confieso, con expresidentes de la República del Uruguay, donde destacó mucho la entrevista. Acá tuvo una repercusión muy grande en Montevideo, en Uruguay en general, a José Pepe Mujica, pero también al doctor Sanguinetti, en fin, a todos los expresidentes que entrevistamos, y eso se hizo que hace ya mucho tiempo que no teníamos un mano a mano, un ping pong directo mío con ustedes, que vamos a tener en el día de hoy. Primero, como solemos hacer, después de escuchar con atención el resumen noticioso de la BBC, vamos a mirar los principales titulares de noticias del mundo en esta última semana. ¿Qué pasó? El New York Times de hoy en la primera página pone que en el centro del Departamento de Justicia está, dentro de la investigación de los eventos del 6 de enero del año pasado, se refiere al intento de copamiento del Capitolio, los casos de sospechosos de revuelta ya formalizados ante la justicia y la información que pueda surgir de los documentos incautados al expresidente Donald Trump en su residencia de verano en Miami Beach, en Palm Springs. A eso vamos a dedicar, después que veamos los principales títulos de noticias de hoy, gran parte del análisis. La crisis que por varios lados le está haciendo hacer agua, ya no al gobierno o a la oposición, sino al sistema, a la institucionalidad en Estados Unidos. Vamos a poner algunos elementos objetivos de valoración arriba de la mesa. En Colombia, el nuevo presidente, casi me sale presidente electo por costumbre decirlo, Gustavo Petro. En primer lugar, acá estamos viendo en Uruguay una situación algo particular. La viceministra de Relaciones Exteriores es uruguaya, nacionalizada colombiana. Sería una oportunidad maravillosa para el Uruguay para las mejores relaciones posibles entre los dos países. Sin embargo, las relaciones entre Uruguay y Colombia se han complicado mucho. ¿Por qué? Porque el presidente Lacalle Pou hizo una visita de Estado. Es muy raro, ¿eh? Miren que yo lo miro desde acá como uruguayo a veces, aunque trato de ser muy objetivo ante ustedes, y no termino de entenderlo. En esta visita, el doctor Lacalle Pou visitó al presidente saliente, Iván Duque, cuando le quedaban apenas 10 días de gobierno. Y no pidió una entrevista con Gustavo Petro. Es raro, convengamos, ¿no? Porque además Iván Duque se va muy derrotado, no solo electoralmente, donde Petro gana en la primera y en la segunda vuelta, sino porque el partido de Duque ni siquiera llega a la segunda vuelta y es el primer presidente del siglo XXI y de la segunda mitad del siglo XX que no se presenta a la reelección. Bueno, desde que existe la reelección durante el gobierno de Manuel Uribe. Bueno, es raro, es raro. Pero bueno, una oportunidad con una viceministra, una vicecanciller uruguaya, las relaciones entre Uruguay y Colombia están pasando su momento más frío. En otro orden de cosas, en el norte de Bogotá, Indepaz, la institución que hace el seguimiento de los tratados de paz, denuncia una nueva masacre contra firmante de los tratados de la paz. Quiere decir que gobierna Duque, pero todavía están funcionando los grupos paramilitares. Vinculado a Colombia también desde Chile, el presidente Boric propone que Chile acoja el diálogo entre el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el gobierno de Colombia. El presidente Petro hace pocos días había llamado a los gobiernos democráticos del mundo que se ofrecieran para poder realizar esta mediación. Si se logra un tratado de paz con el ELN, que es un brazo armado del viejo partido, del tronco del viejo Partido Comunista Colombiano, y que hoy por hoy es el único grupo guerrillero que permanece activo en la zona del Huila, en la selva donde han estado tantos políticos y personalidades secuestradas. El primer grupo que firmó un tratado de paz y se incorporó al sistema político fue el M-19, en el año 90 y poco, 92. El grupo guerrillero al que pertenecía el actual presidente de la República, Gustavo Petro. Luego vinieron los tratados de paz en La Habana con la FARC, que son los que no terminan de cristalizar, pero bueno, desactivaron el aparato armado de la FARC y estas están participando del sistema político democrático de Colombia. El único grupo que sigue vinculado a la lucha armada es el ELN, Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Si se llega a un acuerdo de paz con este grupo, bueno, lograríamos que Colombia por primera vez en muchísimos años lograra tener, con las dificultades que ello acarrea, porque no es firmar y viene la paz automáticamente, pero no tendría más grupos insurreccionales. También en Chile, el presidente Boric, además de proponer a Chile, que es importante, como anfitrión del diálogo entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional guerrillero de la zona del Huila, el presidente Boric dice que en caso de aprobarse la constitución que redactó la Asamblea Constituyente, que sería la primera constitución de la historia de Chile, redactada por representantes de la soberanía popular. Y además sería la primera constitución post-Pinochet. Aunque parezca mentira, los años han pasado, ya han pasado 30 años desde que, bueno, no cayó Pinochet, se fue y nunca se terminó de ir hasta que murió. Pero la constitución que impuso a Chile sigue vigente. Y tiene además aspectos que condicionan mucho la independencia de cada gobierno para tener la política económica que se le antoje o que vote la gente. El sistema económico neoliberal está insertado en la propia Constitución de Chile. Bueno, Boric dice que si se aprueba el proyecto de la constituyente, él va a plebiscitar algunas reformas. Uno lee la noticia así y dice, bueno, no le gusta la constitución nueva, porque si ya está anunciando que la va a cambiar en caso de ser aprobada, pero no, vamos a leer la noticia bien entre líneas. No es contra la constitución que lo dice, sino a favor, porque las encuestas están dando que en el referendo no sería aprobada. Pueden cambiar, pueden estar mal las encuestas, tienen un margen de error, se va achicando la diferencia, pero siguen dando una leve mayoría en contra de la reforma constitucional. Entonces, lo que aparenta ser una crítica a la Constitución, porque dice, bueno, si sale yo la voy a modificar, en realidad es para que no asuste tanto y para que la gente la vote. No es en contra, sino a favor de la reforma constitucional que el presidente Boric, creo yo que con gran habilidad, está anunciando que le va a introducir cambios que va a plebiscitar en caso de ser aprobada. En Europa, nos vamos más lejos y nos vamos a otro tema. La ola de calor pasó ya los 2.500 muertos en España. Yo me acuerdo cuando en el resumen noticioso con que abrimos el programa comenté que habían llegado a 1.000 los muertos este verano. Recordemos que en el hemisferio norte es verano, así como acá estamos pasando mucho frío, allí por el efecto invernadero están pasando mucho calor. Yo me acuerdo cuando anunciamos que habían llegado a 1.000 los muertos en toda Europa como una cifra tremenda que nos causaba espanto. Ahora solo España ha llegado o ha pasado los 2.500 muertos por las olas de calor. Y así estamos nosotros acá pasando frío. Todo por el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Porque muchas veces los informativos dan las noticias sin explicar la básica de las mismas. Yo voy a dar una explicación muy poco técnica. No soy un experto en medio ambiente ni me aproximo. Pero cuando se habla de invernadero, se utiliza la metáfora de lo que es un invernadero de nylon cerrado para evitar el paso de las grandes temperaturas altas o bajas al cultivo de determinadas plantas. Bueno, muchas cosas, los gases de emanación del ganado vacuno, la deforestación, la falta de humidificación habitual de la tierra, todo esto ha ido generando como una especie de capa alrededor de la atmósfera terrestre que impide que el calor salga, que el frío salga, que las temperaturas frescas en las temporadas de verano penetren, que las temperaturas cálidas en tiempo de invierno penetren. Es decir, queda la Tierra como encerrada, como si fuera un gran invernadero donde la atmósfera queda prisionera. Eso es lo que quiere decir efecto invernadero, y eso es lo que ha hecho que el verano de Europa haya significado olas de calor que, repito una vez más, ya sobrepasan solamente en España los 2.500 muertos. De vuelta, vamos saltando de una parte a la otra del mundo, volvemos a la región. En Brasil, hay dos hechos sobre la elección en Brasil que son importantes. En primer lugar, se inició la campaña electoral formalmente. Nosotros los argentinos y los uruguayos no terminamos de entender esta noticia bien, salvo que nos informemos sobre qué quiere decir, porque estamos acostumbrados, muchas veces no hay ni siquiera fecha de inicio de campaña electoral, y acá en Uruguay no la hay. Y cuando la hay, significa que puede empezar la propaganda radial o televisiva, etc. No, en Brasil es un acto formal. Y en este acto formal, donde además de miembros de la Suprema Autoridad Electoral, estuvieron presentes miembros de la Corte Suprema de Justicia, por primera vez participan de un acto todos los candidatos, y en su doble condición de candidatos y de presidente y expresidente, participaron del acto Lula y Bolsonaro, como candidatos que inician su campaña electoral, y también fueron invitados porque, aunque no fueran candidatos, fue invitada, por ejemplo, también Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil. Quiere decir que por primera vez, después de tanta tensión que se ha vivido en el Brasil, se encontraron en una misma reunión Bolsonaro, Dilma Rousseff y Luis Ignacio Lula da Silva. Y no se saludaron. Yo pienso, lo digo con un enorme cariño por el pueblo brasileño, mi abuelo era brasileño, yo soy descendiente de brasileños por vía paterna. Pero es una lástima que se llegue a una situación de tensión tan grande, donde los dos candidatos que disputan la presidencia, uno de ellos, el actual jefe de Estado, ni siquiera se saluden. Ese nivel de polarización, ojalá termine. Cuando nosotros escuchábamos acá las últimas semanas en nuestro programa la entrevista al doctor Sanguinetti, a José Mujica, en las antípodas políticas, incluso Mujica estuvo con armas en la mano en la época de la confrontación del Estado con la guerrilla, y ver el respeto, la tolerancia, hasta el afecto con que se tratan, uno piensa que es una lástima que Brasil haya llegado a esta grieta de enfrentamientos y confrontación. Al mismo tiempo, Lula hizo su primer acto y congregó la friolera de 100.000 personas. Debe haber sido un acto muy programado, muy propagandeado y con mucha movilización, acarreo, pero hay que juntar 100.000 personas. Y en realidad 100.000 personas es la cifra que da la policía brasileña. Las autoridades del PT, el partido del expresidente Lula, dice que hubo bastante más, que hubo holgadamente, según ellos, 150.000 personas. Pero aun cuando nos quedemos con los datos más conservadores, fue un acto de enormes dimensiones. En la elección del Brasil, el 50% de los candidatos se proclaman afrodescendientes, como se describen. Bueno, hay países que no usan este término, acá en Uruguay se usa ahora, pero por ejemplo en Estados Unidos a los negros les gusta decirse negros, no afrodescendientes. Pero en todo caso, este alto número de afrodescendientes que se identifican como tales hacen que sea la elección de la historia del Brasil en la cual los candidatos reflejan de mejor manera la diversidad racial auténtica del Brasil. En eso entonces podemos decir de antemano que es una elección muy representativa. Las encuestas dan un triunfo por amplia mayoría de el expresidente Lula da Silva, creo yo que a esta altura totalmente descontable. Los presidentes Xi Jinping de China y Putin de Rusia anunciaron que van a participar de la reunión del G20, donde va a estar Estados Unidos. Vamos a ver si ahí se crea alguna instancia de diálogo, porque Mientras que Rusia anuncia que viene avanzando muy sólidamente en la zona de Donbass, la información que sale de Estados Unidos es un poco, tiene matices con esta información, pero lo cierto es que nadie ha querido generar hasta ahora una instancia de diálogo. Es una guerra, quizás, debemos decirlo, por presión del lobby de la industria pesada armamentista de Estados Unidos, una guerra donde hay mucha gente que le interesa que no termine. Porque si Rusia hubiera querido acabar con Ucrania, no le hubiera llevado tampoco tanto tiempo. Entonces, es una pena muy grande, es una pena muy grande que Rusia no tenga y Estados Unidos no tengan entre sí un diálogo que permita encontrar algún mediador que haga que el conflicto no tenga por qué tener necesariamente una salida bélica. En el Reino Unido, quizás fruto también de esta especie de acefalía que hay en la salida de Boris Johnson como primer ministro, se han paralizado las negociaciones entre el gobierno y los transportistas en huelga. Ahora comenzó la huelga general, pero estaba funcionando, a título de ejemplo, uno de cada cinco trenes en la huelga de los transportistas. También la huelga abarca camiones de carga, ómnibus de pasajeros y ómnibus urbanos. Lo que los gremialistas dicen es que, bajo el pretexto de la modernización, el gobierno británico ha utilizado como única variable de ajuste y competitividad la caída del salario de los trabajadores. En Cuba, mientras que el país se recupera del incendio que sigue teniendo focos incontrolables, pero que causó infinitos daños incluso a la estructura productiva, se avanza de una manera asombrosa en acciones para hacer frente a la viruela símica, nombre un poquito más elegante con que se conoce la viruela del mono. Pero en Cuba han avanzado mucho los estudios y aparentemente estarían a punto de presentar a la Organización Mundial de la Salud con una vacuna preventiva. El primer ministro japonés, ya que hablamos de enfermedades y de pandemias y de epidemias, dio positivo en el COVID. Hay un rebrote en el Asia del tema del COVID, ¿no? En Corea del Sur volvió a instaurarse el tapabocas obligatorio. Las Naciones Unidas condenaron con mucha fuerza el ataque terrorista contra un hotel en Somalia. Se pronunció la alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet. Se pronunció el Consejo de Seguridad y al mismo tiempo el secretario general Gutiérrez, el portugués secretario general de las Naciones Unidas, que anunció que iba a elevar el tema a la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuya reunión anual, como todos los años, comienza el 15 del mes que viene. A ver qué otra noticia importante tenemos. En México, los desaparecidos de Ayotzinapa, 43 desaparecidos, de los cuales no se sabe nada. Yo estaba en México cuando desaparecieron. En aquella época yo era defensor del pueblo, ombudsman de Montevideo, y se celebraba en México el Congreso Iberoamericano, del ombudsman, la Federación Iberoamericana, la FIO, y allí estaba yo cuando ocurrió esta desaparición que ha traído tantas consecuencias políticas nefastas. Pero la Fiscalía ha determinado que el grupo paramilitar Guerreros Unidos son los responsables, junto con algunas agencias institucionales del Estado, de la desaparición. Esperemos que la investigación siga avanzando. En Paraguay tenemos un cambio de opinión del vicepresidente. El vicepresidente había anunciado su renuncia tras la acusación de Estados Unidos de ser significativamente corrupto. Cuando Estados Unidos dijo esto, dijo: yo no le voy a crear problemas a mi país en el relacionamiento con Estados Unidos, renuncio. Hoy de mañana dijo que había cambiado de opinión y que no renuncia. En Afganistán se cumplió un año en el poder de el grupo talibán. Las Naciones Unidas, una vez más, pero esta vez también Amnistía Internacional, la ONG, dos veces Premio Nobel de la Paz, anuncian y denuncian y acusan al régimen afgano de pérdidas de derechos. Y estas son un poco las principales titulares de noticias, son bastantes, pero como son todas bastantes, hay muy pocas noticias alegres. Las noticias internacionales se han caracterizado en lo que va del siglo del año 2022 de ser muy tristes. Vamos a escuchar, como siempre que hacemos el programa sin invitados, a Louis Armstrong, que nos levante un poco el ánimo cantando It's a Wonderful World. Es un mundo maravilloso, que es lo que todos deseamos que realmente sea.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces.
Es una maravilla esta canción, ¿no? A veces la poesía, las letras musicales de tipo poético no tienen traducción, pero ese mundo que describe, que lo describe a través de la naturaleza tan amenazada en estos días, pero habla de el verde de los bosques, el azul de los ríos, el canto de los pájaros, y dice que se dice a sí mismo, es un mundo maravilloso. Ojalá esta vieja canción de Louis Armstrong, que este año cumpliría 103 años, bueno, algún día describa un mundo real y verdadero. Habíamos dicho que íbamos a analizar la crisis que vive Estados Unidos. Llama la atención el conjunto de cosas que ha puesto en apuros a este país. Por un lado, la guerra de Ucrania ha vuelto muy dependiente del belicismo a Estados Unidos. Si hoy hubiera una paz en Ucrania, o uno de los dos países le ganara al otro, que sería un disparate, bueno, el índice de desempleo que viene en aumento mes a mes por la crisis económica interna tendría niveles impresionantes, porque emplea mucha gente, además de engrosar el Producto Nacional Bruto por distintos... Allá no se mide el Producto Bruto Interno o Producto Interno Bruto, como dicen otros economistas, puede discutir mucho, sino el Producto Nacional Bruto, porque muchos son multinacionales que reciben sus beneficios en el exterior y se calcula también como beneficio americano, que a veces ni siquiera pasa por Estados Unidos. Pero mucha gente está viviendo de la guerra. trabajan en empresas de armamento de alta tecnología, armamento pesado, de uso exclusivamente bélico. Pero a eso se junta que la inflación ya ha llegado a niveles que la transforman en la más alta de los últimos 40 años. Esto va creciendo semana a semana, la más alta en los últimos 10 años, la más alta en los últimos 20 años. Bueno, ahora es la más alta de los últimos 40 años. El desempleo viene creciendo. Ahora, el segundo martes de octubre, falta un mes y poco, vienen las elecciones parlamentarias, no intermedias, porque allá siempre hay elecciones parlamentarias cada 2 años. ¿Cómo es el sistema? Cada estado tiene 2 senadores y tiene, según la población, tantos distritos como corresponda para elegir cada distrito un congresista. Cada 2 años se elige el 100% de la Cámara de Diputados, que con los actuales índices de población anda un poco por arriba de los 700 congresistas en todo el país, y un tercio del Senado. Es decir, el mandato de los diputados dura 2 años y se renueva el 100% en el año que se elige presidente y a mitad de término. Mientras que el mandato del Senado dura 6 años y se renueva por tercios a mitad de mandato y a fin de mandato presidencial. Lo que la Constitución prohíbe es que, como hay 2 senadores por estado, no puede haber por un estado de esa tercera parte del Senado que se renueva más de 1 senador en disputa. El otro será en la elección siguiente o aún en la siguiente, porque repito, son 6 años el mandato en vez de 2. Pero es la primera vez que ocurre una cosa que a mí me llama mucho la atención. Los candidatos del Partido Demócrata, tanto a la Cámara de Diputados para la reelección, al Senado para la reelección, o los nuevos candidatos que no ocupan un cargo y quieren ocupar una banca, han tomado mucha distancia del presidente Biden. Los demócratas están tomando mucha distancia del presidente Biden. Los republicanos están tomando mucha distancia de Donald Trump, que cada vez, curiosamente, se consolida. Veremos si llega a ser candidato nuevamente o no, según cómo le vaya en las internas que empiezan el año próximo. Pero de todas maneras, es muy raro que los candidatos tomen distancia de sus propios partidos. A veces ocurre con un partido y con el otro no. Con el que está a la alza no ocurre, con el que está a la baja ocurre. Pero que todos los candidatos tomen distancia de la estructura partidaria y del líder natural de cada uno de los partidos es la primera vez que pasa. Y esto nos está diciendo que hay una crisis política muy grande. Porque que los republicanos se distancien de Trump y los demócratas de Biden quiere decir que la elección, lejos de ser como tradicionalmente lo es, una elección partidaria, va a ser una elección de candidaturas. Lo que va a protagonizar la campaña electoral es el candidato en sí mismo, en el distrito electoral para congresista o en el estado para senador. Esto obviamente no fortalece el sistema de partidos. Al mismo tiempo, se da la crisis económica, se vienen estas elecciones tan curiosas, pero al mismo tiempo se da una situación muy especial, que es la investigación que llevó a cabo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, sobre los sucesos del 6 de enero pasado, con el asalto de una turba a el Capitolio. Cuanto más se investiga, saltan más cosas y una vez piensa menos, pregunta a Dios y perdona, aunque esto hay que esclarecerlo naturalmente. pero en los titulares de las noticias de inicio del programa veíamos cómo el Departamento de Justicia ya ha formalizado a responsables materiales. En esa investigación han surgido cosas que apuntan a que ahora viene la búsqueda de los autores intelectuales. En primer lugar, el discurso del presidente Donald Trump, esto ya fue hace varios meses que saltó, exhortando a marchar hacia el Capitolio y a no escatimar ningún mecanismo. Prácticamente los exhortó al uso de la fuerza. Al mismo tiempo, la comisión investigadora de la Cámara de Representantes empieza a sustituir el término asonada por intento de golpe de Estado. Y esto coincide con algunos informes del FBI donde dan cuenta que tuvieron que proteger la vida del vicepresidente Pence porque estaba en peligro. No lo querían retirar del precinto del Capitolio porque ello hubiera implicado suspender la sesión, que no estaba en el interés de la institucionalidad americana, porque la sesión era precisamente para convalidar los resultados del colegio electoral, ya las elecciones indirectas, que proclamaba presidente a Biden. Ahora, Trump no ha hecho ningún cuestionamiento de la transparencia electoral, pero quería cambiar los resultados para quedar él en la Casa Blanca. En medio de todo esto, y como si todo esto fuera poco, bueno, el FBI anuncia que va a allanar en Palm Springs, en Maromar, el barrio más elegante, selecto y ampuloso, diría yo, de Miami, residencia de descanso de Donald Trump, que lo usó mucho siendo presidente. Recibió hasta jefes de Estado extranjeros y delegados oficiales en esa residencia. Pero él vive en Nueva York. Desde que dejó la presidencia, ya casi hace 2 años, que está allí en su casa de descanso. El FBI anuncia que va a allanar su casa para ver si no hay documentación comprometedora de los hechos del 20 de enero. Yo ahora digo, con el diario El Lunes, alguna información muy fuerte tendría. Yo les confieso que cuando me enteré de la noticia pensé, si Donald Trump quería que algunos documentos no se conocieran, los hubiera destruido. Pero si se los hubiera querido quedar con ellos, y no los tendría en su casa. Si los tuviera en su casa, no los tendría en su casa de descanso donde está habitando. Si los tuviera en su casa donde está habitando, y para el FBI iba a ser muy difícil encontrarlos, porque la casa tiene prácticamente el 50% del tamaño, miren lo que les estoy diciendo, la mitad del metraje del Palacio de Buckingham. Casi nada lo del ojo, dirían acá en el Uruguay. Pero al mismo tiempo tiene 100 habitaciones. ¿Cómo hace el FBI un allanamiento para encontrar en una casa de 100 habitaciones documentos que todo parecería indicar que no habría, salvo que ellos tengan una información que no habían dado a conocer, ninguna razón para creer que estuviera allí? Bueno, ¿dónde encontraron documentos comprometedores? Es muy curioso, ¿eh? En el dormitorio del presidente y en su escritorio. Da la sensación de un clima o de un sentimiento de impunidad del presidente Trump. ¿Y consiguieron 2 o 3 documentos? No. Llenaron 100 cajas. Y en el comunicado de prensa lo que dicen es que lo único en común que pueden anunciar de todos esos documentos es que estaba prohibido sacarlos de la Casa Blanca. Y además agregan que los están procesando, los están estudiando, los están investigando, pero que son altamente comprometedores en su contenido, no solamente en su posesión ilegal, sino en su contenido contra el expresidente Donald Trump. Entonces, el conjunto de estas cosas que le voy describiendo, y dejo la más grave para el final, daría la impresión de que Estados Unidos está atravesando una crisis que ya tiene características institucionales. Hay que ver lo que fue la protesta de Donald Trump, bueno, cuando se anunció el allanamiento. Después que se produjo y se llevaron 100 casas, bajó un poquito los decibeles, pero la cuenta de Facebook del expresidente Donald Trump ardía. Y antes de ir a lo más grave que está ocurriendo en Estados Unidos, desde nuestro punto de vista, vamos a ver si, una vez más, Louis Armstrong nos levanta un poquito el ánimo con It's a Wonderful World.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by.
Bueno, nuevamente hicimos una pequeña pausa. Hay películas, vieron, de dramas que en el medio meten algunas pequeños trozos de humor para que uno respire hondo, junte oxígeno y recargue los pulmones. Yo hago lo mismo con esta canción, porque las noticias del mundo a veces son tan amargas que viene bien que cada tanto interrumpamos y nos levantemos un poquito el ánimo. Algún día llegarán noticias buenas. Pero estábamos analizando la crisis que ya tiene características institucionales de Estados Unidos. Y en medio de todo esto, crisis económico, guerra en Ucrania, la guerra en Ucrania, además, yo quizás debí decirlo en ese momento, tiene la característica de que Estados Unidos impone un bloqueo a Rusia que empieza a tener consecuencias más graves para el bloqueador que para el bloqueado. De tal suerte que, por ejemplo, la suba de los precios de los combustibles es por la escasez de combustibles que hay. Con Venezuela pasaron de no tener relaciones diplomáticas a considerar que el diálogo estaba siendo muy positivo porque precisaban el petróleo venezolano. Ucrania tiene un déficit de producción de granos, muchos de los cuales los necesita para alimentar a sus ciudadanos y otros de los cuales los necesita para exportar. Entonces Estados Unidos negoció para que le pueda comprar granos a Rusia siempre y cuando una partecita, pumba, vaya para como exportación a Estados Unidos. En Arabia Saudita, país cuyo hombre fuerte, el príncipe heredero, es acusado por el presidente Biden del asesinato ocurrido en el consulado de Arabia Saudita en Turquía, y aún insistiendo en que es un asesino, lo va a visitar y le pide que triplique la producción petrolera. El hombre le dice que no, dice, no, nosotros vivimos de esto, triplicamos la producción, cae el precio del petróleo, pero además vamos perdiendo esta fuente energética no renovable de la que vive Arabia Saudita. Entonces, ¿cuál fue la solución que encontró Estados Unidos? Pedirle a Arabia Saudita que el equivalente a lo que sería triplicar su producción de petróleo se lo compre a Rusia, bloqueada, ¿no?, por Estados Unidos, y después se lo vende a Estados Unidos. Gran negocio para Arabia Saudita, que compra barato y financiado y vende a Estados Unidos la misma cantidad cara y al contado. Entonces, la guerra de Ucrania ha generado una situación internacional en medio de las elecciones de medio término, en medio de la investigación de la crisis institucional generada el 6 de enero del año pasado, todos los temas que analizamos en el bloque anterior. Y en medio de eso, la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, visita Taiwán. Uno escucha así la noticia, bueno, ¿y qué tiene de grave? Bueno, en primer lugar, Nancy Pelosi no es una presidenta cualquiera de la Cámara de Representantes. Una cosa que debemos de explicar es que allí el cargo de presidente de la Cámara de Representantes no es un cargo electivo, es más bien un cargo... El sistema es este: cada partido tiene un portavoz. El que está en minoría, el portavoz se llama portavoz de la minoría; el que está en mayoría, portavoz de la mayoría. Automáticamente, sin que medie una votación de los legisladores, el portavoz de la bancada de la mayoría pasa a presidir, con el cargo en inglés, es más que presidente, es Speaker of the House, es como portavoz, es el que habla por la Cámara de Representantes. Bueno, Nancy Pelosi ocupa este cargo muy importante, muy importante. Casi tan importante en el funcionamiento del Parlamento, yo diría más importante que la presidencia del Senado. Esta es una opinión mía. Pero bueno, pero ella en particular, además de ser la portavoz y la presidenta de la Cámara de Representantes, por lo menos hasta las elecciones de medio término de ahora, de el primer martes de octubre, es una operadora pesada, un brazo ejecutor del Partido Demócrata muy importante, y del gobierno del Partido Demócrata, porque el presidente Biden consideró seriamente en el mes de enero, cuando asume la presidencia, el 20 de enero, nombrarla. Fue un nombre que se manejó mucho, nombrarla secretaria de Estado. Estuvo a punto de ser la jefa de la diplomacia, lo que es, sin lugar a duda, es un brazo operador. Permanentemente viaja, y viaja a lugares donde el secretario de Estado le pide, o el propio presidente, que haga tal o cual gestión. Cuando va a Taiwán, Taiwán es la provincia de Formosa de China. El nombre de la isla es Taiwán, el nombre de la provincia Formosa, que durante mucho tiempo se erigió como República China. Entonces teníamos la República Popular China y la República China, o, como se le conocía muchas veces también, China nacionalista. ¿Por qué es esto? Porque sobre fines de la Segunda Guerra Mundial, cuando cae el imperio, asume la presidencia de la República China, la grande, el continente entero, el general Chiang Kai-shek, líder del Partido Nacionalista, conocido en chino con el nombre de Kuomintang. Luego se levanta en armas el Partido Comunista Chino, que este año cumplió 100 años, liderado en ese momento por Mao Zedong, y genera, a diferencia de lo que previó Marx, que era los países industrializados y el proletariado donde iban a haber revoluciones comunistas, una revolución campesina que fue avanzando y que toma Pekín, Beijing como le llaman ahora, la capital de China, y ahí empieza el general Chiang Kai-shek a retroceder hasta que se refugia en el último vestigio que le queda, que es la isla de Formosa. Sin embargo, durante buena parte de la Guerra Fría, Estados Unidos y las Naciones Unidas reconocían a China, a Taiwán, no a la República Popular China. Uno puede decir, pero ¿por qué se puede reconocer a Corea del Norte y Corea del Sur, a Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, cuando había Alemania Oriental y Alemania Occidental, a las dos Alemanias, y a China no. Bueno, porque curiosamente ambos gobiernos de China reivindicaban para sí la representación de toda China. Entonces, no es que establecían relaciones diplomáticas con un país y rompían con el otro. Estaba en la naturaleza de las cosas, se reconocía a uno u otro gobierno. Ya el presidente Nixon, que se fue al iniciar su segundo mandato por las acusaciones del escándalo de Watergate, había visitado la República Popular China. Y luego que asume el presidente Jimmy Carter en el año 76, establece relaciones diplomáticas con el gobierno de la República Popular. Esto significó la ruptura de relaciones diplomáticas con Taiwán. Inmediatamente Naciones Unidas reconoce a la República Popular y el mismo asiento que ocupaba Taiwán levantan sus petates y se sienta ahí el representante de la República Popular China. No era un asiento más en Naciones Unidas, porque en Naciones Unidas el Consejo de Seguridad tienen los cinco países ganadores de la Segunda Guerra Mundial el derecho a veto. Entonces el veto que tenía Taiwán y el gobierno de Pekín no existía, fue sustituido por el veto de Pekín y el gobierno de Taiwán no existe. Pero los chinos están acostumbrados a pensar a muy largo plazo y por lo tanto no le daban, habían aprendido a convivir con el régimen disidente encerrado en la isla de Taiwán. ¿Qué es lo que cambió y que hizo tan grave el viaje de la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi? El año pasado, por primera vez desde 1948, en las elecciones de la República China de Taiwán, pierde el Kuomintang, o Partido Nacionalista, y gana el Partido Independentista. Y esto es más complicado, porque entonces el gobierno de Beijing dice, no, convivir con los taiwaneses, por más que ellos son 20 millones y nosotros 1.850 millones, casi que 2.000 millones contra 20 millones, bueno, convivimos. Ahora, si lo que pretenden es independizarse y apropiarse de territorio chino para otro país, no, no lo vamos a aceptar. Esto ya se sabía de antes, pero ganaron los independentistas. Y desde ese momento, Estados Unidos empezó a bajar los decibeles, y si bien es cierto que ha advertido a China, la República Popular China, que no invada a Taiwán, también es cierto que le soltó un poco la mano al gobierno de Taiwán, porque no está dispuesto a un enfrentamiento bélico con China por este capricho independentista de un país, de un pedazo muy pequeño, repito, 20 millones contra 1.850 millones de habitantes. En medio de eso, Nancy Pelosi dice que va a Asia, Singapur, Corea del Sur, visita Japón. Y sin haberlo anunciado y sin figurar en ninguno de sus informes, aparece en Taiwán. El Departamento de Estado protesta, el presidente protesta, la CIA protesta, el Departamento de Defensa protesta. Y uno se pregunta, Nancy Pelosi, con la experiencia que tiene, ¿fue sin decirle nada a nadie? ¿O a alguno de los que la está criticando por haber ido nos está mintiendo y no nos dice toda la verdad, o hay algún otro poder que no conocemos a la que representó Nancy Pelosi en este viaje, que ha puesto en jaque las relaciones de Estados Unidos en China y las relaciones internas del Partido Demócrata, una vez más y con un ingrediente de más dentro de Estados Unidos? Queridas amigas y queridos amigos, se nos ha ido el tiempo. Teníamos mucha cosa para hablar. Estados Unidos siempre da para hablar y para hablar mucho, pero nos vamos a ir despidiendo. Ya la semana que viene arrancamos con el régimen de un invitado por programa. Vamos a tener con nosotros en las próximas semanas un invitado de Colombia para analizar la situación nueva en este país, uno de Chile para analizar la Asamblea Constituyente y el plebiscito de constitución que se viene encima, y uno de Perú para analizar, bueno, esta crisis de vacío de poder que amenaza con que caiga una vez más. Vienen durando un promedio de un año los presidentes peruanos. Nos volvemos a encontrar ya con un invitado el lunes próximo por 97.9 FM Radio Cultura de Buenos Aires, Juan Raúl Ferreira desde Montevideo, Uruguay. Hasta la próxima semana.
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.